Todas las voces. Análisis, debate, diálogo. Imer Noticias. Todas las voces.
Hoy a las 12 del día, el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM presentará la Encuesta Nacional de Culturas Políticas y Democracia 2021. Y para hablar precisamente de esta herramienta que será de acceso público para la discusión ciudadana sobre cultura política en México y que examina qué tan democráticos, gregarios y solidarios somos, nos acompaña esta mañana el doctor John Ackerman, director precisamente del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Doctor, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Un enorme gusto, querida Elia.
Me da mucho gusto que estés con nosotros, doctor, y que nos puedas platicar sobre esta encuesta, la pertinencia, la necesidad de esta encuesta y sobre todo sus diferencias, digamos, con la que ya elabora el INEGI, esta Encuesta Nacional de Cultura Cívica. ¿Por qué la necesidad de una encuesta sobre culturas políticas y democracia?
Sí, muchísimas gracias. Mira, este es un esfuerzo muy importante que hemos estado desarrollando desde hace, pues será como año y medio. Tenemos un equipo de jóvenes estadísticos, sociólogos, filósofos que han elaborado una herramienta realmente muy innovadora, que desde mi punto de vista no hace menos que poner de cabeza a todas estas viejas teorías neoliberales sobre la cultura política de México, en particular esta corriente de pensamiento que viene pues desde este libro tan famoso y tan dañino que desde mi punto de vista, El laberinto de la soledad, de Octavio Paz. ¿Cuál es esa hipótesis vieja que sigue con nosotros? Se dice que los mexicanos seríamos individualistas, seríamos agachones, seríamos solitarios, renegados, resentidos, encerrados cada quien en su mundo, y que al final de cuentas esto genera una idea de un mexicano autoritario, tanto hacia su familia como hacia las elecciones, las instituciones públicas. Cada año, por ejemplo, hay un discurso que se repite desde ese punto de vista, desde el Instituto Nacional Electoral y otras autoridades electorales que siempre dicen que pues las instituciones han avanzado mucho, pero lo que falta es la cultura política de los mexicanos. Los mexicanos seríamos unos autoritarios, desconfiados, por ejemplo, esto de la desconfianza a las instituciones como uno de sus grandes males, supuestamente. Esto sale en pues la mayor parte de las encuestas nacionales e internacionales que se han hecho en el país desde hace 10, 20 años, que esto ha sido una práctica muy común. Pues nuestra encuesta, que como bien dices, está totalmente abierta al público. Esto es muy importante. No estamos presentando hoy a las 12, las invitamos, no estamos presentando simplemente unas hojas que, tablas, ¿no?, que reflejan los resultados que nosotros hemos seleccionado. No, lo que estamos presentando este día a las 12 es una plataforma interactiva en que cualquier ciudadano puede venir y entrar, ir pregunta por pregunta, haciendo cruces entre datos demográficos, regionales, las respuestas de cada una de las preguntas. Puede bajar las bases de datos, nos puede pedir y lo podemos proporcionar la base de datos completa para que ellos mismos hagan sus cruces, su análisis, y todo sea absolutamente transparente y sobre todo sirva a la sociedad. Y lo que demuestra esta encuesta es que en realidad nosotros tenemos una cultura política, bueno, culturas políticas, porque eso es muy importante, plural, hay una enorme diversidad en nuestro país, profundamente gregaria, solidaria, honesta, participativa, y que en particular estos valores, estas prácticas de generosidad, de colectividad, son más arraigadas aún entre los sectores sociales, pues luego más despreciados por esta visión más elitista, que son las mujeres, que son los de las clases populares. Ellos y ellas son las que más han mantenido vivo esta esperanza y este ideal democrático de la participación y la solidaridad. Y esto rompe, perdón. Yo
no, adelante.
Esto rompe con un discurso de modernización, ¿no? Que dice que para ser modernos en México tenemos que ser más individualistas, más como los del norte, más competitivos. Más bien nuestra modernidad mexicana y lo que nos ha fortalecido tanto es otra visión de ver el mundo. Entonces esto es para nosotros pues realmente revolucionario. Es otra manera de ver a la cultura política de México y creo que va a generar mucha discusión. Muchas gracias.
Doctor, pero la verdad es que ¿cómo se hace para desarrollar un instrumento metodológico que trata de medir cosas tan subjetivas y poderse separar de este precepto, de este origen neoliberal, como usted llama, a la hora de medir la disposición o la práctica democrática de los mexicanos o las prácticas democráticas y culturas políticas de los mexicanos?
Sí, metodológicamente fue muy divertido porque es también muy diferente, no solamente en el contenido de las preguntas, sino la manera en que se aplicó la encuesta. Es una encuesta muy interactiva y dinámica y es divertida incluso, yo diría, para el encuestado. Por ejemplo, nos ponemos a hacer algunos juegos, ¿no? Hay un juego lógico, clásico, un dilema ético que se llama el dilema del prisionero, en que se utiliza en diferentes análisis académicos, pero el esquema es el siguiente, ¿no? Hay dos rateros que son detenidos por la policía, ellos se conocen entre ellos, pero están separados en cubículos distintos, y la policía dice, mira, tú confía y tú me das la información sobre el otro ratero, te libero, ¿no? Y a los dos les dan este incentivo a dilatar a su amigo, y obviamente si los dos se mantienen calladitos, se ahorran el castigo, y si los dos denuncian al otro, los dos van a terminar con más años en la cárcel. Entonces el incentivo es dilatar, ¿no?
Claro.
Y aquí lo que aplicamos con los ciudadanos es un juego similar con respecto a dinero, que si tú te quedas con la información y muestras una actitud egoísta, tú te puedes llevar hasta 20,000 pesos y si no, pues sería pues 0 pesos. Y por ejemplo, para ponerlo muy claro, en el caso en que yo le presento pregunto al ciudadano, mira, tu vecino seleccionó esta opción. Y si tú, él seleccionó, por ejemplo, repartir el dinero en dos partes, ¿no? 20,000 en 10,000 y 10,000, ¿cuál opción escogerías tú? Si escoges dividirlo también, los dos se quedan con los dos 10,000, y si tú escoges llevarte todo el dinero, tú te quedas con 20,000 y tu vecino con 0. O sea, un incentivo claro hacia el egoísmo, ¿no?
Y es un dilema ético, a final de cuentas.
Así es, y el incentivo claro, el objetivo, es elegir, pues, quedarme yo con los 20,000 y dejar el vecino con 0 pesos. Pero en realidad, cuando ves las respuestas a la pregunta, es sorprendente. Bueno, no, sorprendente es lo que queríamos encontrar, y lo encontramos. 80% de la ciudadanía escoge, aún teniendo la opción de llevarse todo el dinero, a repartirlo igual a lo que decidió su vecino, a seguir el ejemplo de su vecino de que los dos les toca 10,000 pesos a cada uno, ¿no? Entonces, estos son pequeñas pruebas pues psicológicas, si quieres, pero que van demostrando justamente el sentido solidario del pueblo mexicano. Y insisto, en esa pregunta particular, este tema demográfico y de género se dispara de los hombres con mayores niveles económicos, solo 50% escogen esa opción solidaria y 50% escogen la egoísta. Y de las mujeres de las clases populares es alrededor de un 85-90% de las mujeres de clases populares escogen repartir y compartir. Entonces ahí también rompemos esta idea de que de la modernidad, entre comillas, neoliberal, que los hombres ricos y poderosos pues son el ejemplo a seguir. No, justo lo contrario.
Doctor, de alguna manera cuando está frente a este tipo de ejercicios tiene el tiempo de reflexionar, de preguntarse incluso por el deber ser, ¿no? Lo que tendría que hacer, pero a veces la realidad, la distancia con la realidad es puede contrastar mucho con lo que quisiera ser nuestro comportamiento claro. deseado con lo que está sucediendo y además pues las evidencias de lo que tenemos alrededor que a veces podrían desanimarnos o desencantarnos de los resultados de esta encuesta.
Sí, por supuesto, no sé, en cualquier encuesta puede existir este dilema de la hipocresía o la mentira, igual la gente nada más está queriendo quedarse bien con el encuestador y, no, y ya da la vuelta, regresa a su casa y tiene un comportamiento totalmente diferente. Esto siempre es posible en cualquier encuesta, pero la verdad es que justo por eso hicimos muchas preguntas, no es la única, uh-huh. es un listado de unos 70 preguntas que aplicamos y vamos llegando al mismo punto por diferentes vías. Uh-huh. Y yo veo, y lo hemos demostrado en otras investigaciones, que en realidad esto sí es lo que está pasando en su país. O sea, okay. para mí, lo que explica, por ejemplo, el resultado electoral 2018, lo que explica muchas otras cosas que vemos con respecto a las organizaciones ciudadanas, las movilizaciones populares en las calles durante tantos años, es precisamente que este proyecto cultural del neoliberalismo que le apostaba al individualismo, a la competencia, no había logrado penetrarse totalmente en la sociedad mexicana. Hay otras estadísticas que, por ejemplo, más o menos la mitad de la población se considera de clase media uh-huh. y la otra mitad de la población se considera de pueblo, ¿no? Uh-huh. Popular, usando ese término. 90% de la población se considera de la clase trabajadora, entre uh-huh. comillas. Esto habla de una gran conciencia, yo digo, popular y comunitario en México. En uh-huh. un lugar como los Estados Unidos, un 80%, 85% se considera de clase media, ¿no? Uh-huh. Porque hay esta ideología de eso, que aunque seas muy pobre, yo soy clase media porque yo avanzo pues, por mis propios medios y uh-huh. soy dueño de mi propio destino. Otra pregunta nada más muy concreta con respecto uh-huh. a otro tema que es la tragedia de los comunes. Hay una otra historia que se le cuenta al encuestador, que hay una crisis de agua en un pueblo por la destrucción de los bosques. Y se le pregunta a la población hasta qué punto la solución sería privatizar el bosque, ponerlo a cargo de una persona para que esa persona lo cuide, expropiarlo y que el gobierno entre y controle con más ahínco esa zona natural, o buscar y construir soluciones comunitarias autogestivas para defender ese bosque. Esa tercera opción de la autogestión comunitaria llega a ser la respuesta para unas dos terceras partes de la sí. población. Entonces, sí, una vez más, vemos la intuición colectiva del pueblo mexicano.
Será muy interesante conocer estos resultados, doctor John Ackerman. Por favor, extienda la invitación para todos y para todas quienes nos escuchan hoy a las 12 del día. Esta presentación de la Encuesta Nacional de las Culturas Políticas y Democracia 2021, ¿cómo podremos acceder a esta presentación?
Muchísimas gracias, Elia. Sí, por favor, desde las 12 del día en nuestro sitio web, puedjs.unam.mx, es el Programa Universitario de Estudios de Democracia, Justicia y Sociedad, uh-huh. y en las redes sociales, en Twitter, en YouTube, y en Facebook, la presentación va a estar transmitiéndose en vivo justo a las 12 del día, y ahí podrás escuchar los análisis de los expertos. Va a estar un elenco muy interesante de expertos desde Europa, Argentina y México analizando la encuesta, y la encuesta misma ahí estará disponible en nuestras redes sociales, así que les esperamos y que siga el debate, la discusión de estos temas tan importantes.
Muchísimas gracias, doctor, y por supuesto compartiremos estos enlaces, esta información en nuestras redes sociodigitales. Le agradecemos mucho al doctor John Ackerman que nos haya acompañado esta mañana.
Gracias, estimada Elia.
Te vaya muy bien. Gracias. El doctor John Ackerman, director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. Bueno, pues ya escucharon esta Encuesta Nacional de Culturas Políticas y Democracia 2021, que seguramente dará mucho de qué hablar. Nos vamos a una pausa y regresamos a esta primera emisión.
INER Noticias, información que amplía tu espectro. Somos Radio Pública.